Esta mañana nos visita Josu Sánchez, empresario y presidente del Cargi. Señor Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido.
Egunon.
Ayer no sé si escuchó a Lendakari y Iñigo Urkullu anunciando todas estas medidas para paliar los efectos de la crisis que nos viene este otoño. Hablaba de 400 millones de euros para hacer frente a la crisis energética. Ha anunciado también una deflactación del IRPF para el año que viene. ¿Le convencen estas medidas que presentó ayer el Lendakari?
Bueno, en principio, en los momentos que estamos pasando de inseguridad, yo creo que todas las medidas que se puedan aportar pues son necesarias y serán bienvenidas. Pero sobre todo yo pondría un énfasis en el hecho de que lo que ha propuesto el Lehendakari es un acuerdo de país, por fin. Es decir, que todos los grupos políticos, que toda la sociedad se ponga de acuerdo en llegar a tomar esas medidas. Yo creo que sería deseable para este pueblo que los grupos políticos se pongan de acuerdo, y además creo que tendría un cambio de idea en la juventud, que todos vemos que la política está un poco desafectada por parte de la juventud, y eso podría atraer a la juventud a involucrarse más en la política y en lo que se está haciendo en este pueblo. Yo creo que las medidas son muy importantes porque tocan a toda la sociedad, y además porque con esta crisis que estamos padeciendo tan de inseguridad, las empresas poco podemos hacer. Es triste decirlo, son factores exógenos. Uh-huh. Es decir, el que mañana Putin haga alguna burrada, pues las empresas poco podemos hacer, ¿no?
De hecho, la incertidumbre es el gran enemigo de las empresas. ¿Cómo se presenta el otoño?
Bueno, a ver, nosotros desde el Cargi pues no estamos constatando una recesión. Es decir, seguimos haciendo un número importante de formalizaciones de préstamos para inversión, cuestión que es interesante, porque eso quiere decir que las empresas están creciendo y que tienen proyectos. Y también estamos detectando pues que no hay una gran necesidad de circulante. Es decir, los préstamos COVID del gobierno vasco con la colaboración del Cargi sirvieron para paliar aquel parón brutal que se produjo con la pandemia, parón de actividad. ¿Para qué? Para hacer frente a los gastos estructurales que teníamos las empresas. Yo creo que las empresas han hecho sus deberes, no se lo han gastado ese dinero en otras cuestiones, ni para poder hacer frente a otras deudas, sino que lo han destinado precisamente para mantener la empresa viva. Y bueno, yo no puedo decir que sea optimista. Soy moderadamente optimista porque de momento no estamos detectando en el Cargi pues que haya un bajón en la actividad.
El propio consejero de Hacienda hace unos días, Pedro Aspiazu, decía que no estamos en recesión. Sí se habla de crisis, eso es evidente. No sé si tiene la sensación de que esta crisis nada tiene que ver con la de 2008 o si tiene puntos en común.
No, yo creo que no tiene nada que ver. Lo acabo de decir hace un momento, son factores exógenos los que se nos están produciendo. Sin embargo, en la crisis del 2008 fue una crisis producida por la mala gestión que hicimos todos, desde las empresas, los gobiernos, las personas individuales, que estábamos todos sobreendeudados y se rompió la jugada, ¿no? Pero yo creo que en aquel momento tuvimos muchas ayudas, tardamos muchísimo en salir. Con la pandemia ha sido distinto, porque ahí sí que necesitábamos ayudas para sobrevivir, y ahora pues estamos indefensos ante una subida de materiales, ante una falta de materias primas, con una guerra que no sabemos cómo va a finalizar. Espero que finalicen como las dos anteriores, tanto con Napoleón como Hitler, que los dos empezaron a caer en Rusia, pues ahora a ver si efectivamente Putin también cae en Rusia.
¿En qué situación están ahora mismo las empresas alavesas? ¿Tienen las cuentas saneadas? ¿Están en mejor posición que, por ejemplo, esa crisis que hablábamos financiera y económica de 2008?
Bueno, yo creo que las empresas y con aquella crisis tan brutal que hubo, aprendimos muchísimo. Desgraciadamente hubo muchas empresas que desaparecieron, pero eso también nos ha servido a los que todavía estamos vivos a tener una empresa más saneada y sobre todo más formada. Yo creo que una de las cosas que los empresarios tenemos que aprender y tenemos que continuar es a ayudar en la en la formación financiera. Es decir, las empresas tenemos que tener unas finanzas más profesionalizadas y tenemos que tener personas en nuestras empresas que nos dirijan las finanzas de la empresa. En eso el Cargui está haciendo una labor muy interesante porque tenemos muchos programas de formación, de controlling, tenemos también un PDF, un máster con Deusto, y en fin, nosotros pensamos que ahora el futuro va a ser muy complicado y para eso tenemos que estar formados y preparados.
¿Cuál es la situación más compleja a la que se enfrentan las empresas ahora? No sé si a pagar los recibos de la energía, de la luz y del gas, también a ese incremento en el coste de las materias primas.
Sí, por supuesto, pero yo creo que todo eso va a tener una derivada muy importante en los márgenes. Es decir, si esta subida de la energía, si la carencia de materias primas, de componentes, supone un deterioro en el margen de las empresas, eso puede ser un problema enorme. Y luego también está la inflación, por supuesto, con esta incertidumbre que también se tiene sobre el aumento de los salarios, que también va a tener una repercusión muy importante en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver por dónde avanza el otoño. No lo sabemos, es decir, yo creo que hoy nadie puede decir si... y además es que todo depende de lo que pase en Ucrania, yo creo, ¿no?
Ha hablado del IPC y de los salarios. Precisamente ayer estuvo aquí el coordinador general del LAB, Igor Arroyo, y él insistía en que todas las empresas, prácticamente todas, serían capaces ahora mismo de hacer incrementos salariales de acuerdo al IPC. ¿Comparte ese diagnóstico?
No, para nada, para nada. Yo creo que ya a finales del año pasado, ya antes de la guerra, ya se empezó a ver una pequeña caída, ¿no?, en la actividad y un aumento importante de los precios. Ya la inflación ya llegaba el año pasado. Yo creo que si ahora mismo se aplicaría el total de la inflación a los salarios, pues muchas empresas tendrían que cerrar, probablemente.
Hablamos sobre todo de pequeñas y medianas empresas.
Claro, claro. Es que no olvidemos que el 90% de las empresas en Euskadi, pues me parece que tenemos menos de 50 empleados. Y un número muy alto tienen menos de 10. Entonces, claro, y luego depende de sectores, depende del valor añadido que tienen los productos que fabrican, pues para la influencia que puede tener el costo de salarial en el producto final, ¿no?
Esta semana también conocíamos algunos datos que aportaba el último estudio EITB Data sobre economía. Hablaba de la preocupación, ¿no?, por toda la incertidumbre que nos viene encima, por la inflación, por el hecho de que esta crisis sea para toda Europa. Eso es un problema añadido. No sé si tiene la sensación de que también esto puede repercutir en las ventas en el extranjero de algunas empresas alavesas.
Bueno, todo va a repercutir porque si la economía en general pues está cayendo, pues además Álava es un territorio muy exportador y muy industrial. Tenemos el PIB industrial más alto de Euskadi, ¿no? Entonces yo creo, claro, si esto repercute en Europa, pues por supuesto que va a tener alguna incidencia.
Hablemos de financiación, porque sube el precio del dinero, a los empresarios les resulta, por lo tanto, más difícil obtener financiación. ¿Ahora mismo es más difícil obtenerla por parte de los bancos o por parte del gobierno vasco?
A ver, yo creo que son dos cuestiones distintas. Es decir, los bancos tienen unos recursos que los pueden destinar a que las empresas pues obtengan préstamos, y el gobierno vasco es el que, en cierta manera, ayuda, colabora, fondea en algunos casos pues cantidades, como en este caso, pues para paliar la crisis, ¿no? Son dos temas distintos, pero lo que nosotros vemos desde el Cargui es que hay una cantidad de líneas de financiación muy alta para que las empresas en este momento puedan acudir a cualquier tipo de financiación. Es decir, los autónomos, tenemos una línea Autónomos Express que en 48 horas podemos dar una cantidad hasta 20.000 euros. Tenemos unos programas de ayuda al emprendimiento y la inversión. Tenemos programas a través del Banco Europeo de Inversión. Todo esto, por supuesto, en algunos casos en colaboración con el gobierno vasco y también en colaboración con la Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA. Entonces, bueno, yo creo que ahora las empresas pueden acudir y obtener financiación. Y además estamos detectando que en estos últimos meses la inversión está creciendo. Es decir, nuestras empresas están solicitando préstamos, no tanto para circulante, pero sí para inversión. Y ese es un dato, pues, optimista. Hay que tomarlo con muchísima prudencia, todo lo que estoy diciendo, porque en cualquier momento puede cambiar la situación. Pero lo que llevamos de año, estamos detectando eso.
¿Ese aumento de las inversiones se está dando sobre todo en el sector industria o en todos los sectores por igual?
A ver, hay dos sectores punteros en Euskadi, que es la industria y los servicios, ¿no? Entonces, bueno, se está dando mucho más en industria. Es decir, la industria en Euskadi, pues, es el motor, uh-huh, un poquito de la economía, ¿no? Entonces, bueno, también los servicios tienen mucha influencia, pero sí, sobre todo en industria, sí.
Hemos hablado de financiación, ha mencionado antes la pandemia del COVID, porque el Cargi ha sido la encargada de gestionar los 1.000 millones de créditos COVID, créditos que ahora hay que devolver. ¿Pueden ahora las empresas hacer frente a esa devolución de los créditos, teniendo en cuenta también la carencia que hay hasta 2023?
Bueno, ahora se ha propuesto una nueva carencia y de las 5.000 empresas que quedaban sin acudir a la carencia del año pasado, solamente han acudido 800. Eso indica que las empresas, en principio y en la situación actual, que puede ser distinta a la de mañana, no estamos detectando que las empresas no puedan devolver esos préstamos, uh-huh, en su gran mayoría. Va a ser a partir de ahora, de finales de septiembre, cuando empecemos a ver si efectivamente hay empresas con dificultades o no. Pero en estos momentos no estamos detectando esa dificultad.
¿Y es bueno retrasar esa devolución, dada la actual circunstancia?
Bueno, claro, depende de las empresas. Yo aconsejaría de acudir a la carencia, por supuesto, porque nos va a dar un año más de oxígeno. Y eso, bueno, pues dentro de un año ya veremos dónde estamos.
Bueno, los próximos meses van a ser importantes para la economía del país, para las empresas. No sé si también la transición energética de la que tanto se habla va a marcar el futuro de las empresas.
Hombre, yo creo que eso es definitivo. Como se dice ahora, no me gusta mucho decirlo, pero ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que las empresas somos muy conscientes todos de que tenemos que cambiar nuestra forma de hacer. Y de alguna forma, pues, ser más solidarios con el clima, con lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ocurre es que también, pues, estamos todos esperando a la llegada de los fondos europeos, que no terminan de llegar, y eso, pues, es necesario. Solamente en toda la eficiencia energética de las viviendas, que se propuso hace año y medio como el buque insignia, pues todavía está muy parado el asunto, porque es muy complicado. Yo entiendo que esto no es fácil. Poner comunidades de acuerdo para rehabilitar sus viviendas es complicado, pero estamos a la espera de que lleguen y bueno, yo creo que la sociedad en general está muy consciente, ¿no? Se está produciendo un aumento enorme en la colocación de fotovoltaicas en viviendas unifamiliares, incluso en viviendas de vecinos. En fin, yo creo que no solamente por el hecho de que nos va a costar menos la electricidad, sino también yo creo que es por conciencia, ¿no? Decir, bueno, esto lo tenemos que arreglar entre todos. Esto no se arregla solamente con que las industrias emitan menos CO2. No. Tenemos que hacer un esfuerzo todos.
Para esa transición energética son necesarias nuevas energías, energías renovables. En nuestro territorio se habla mucho de futuros parques eólicos. Estos mismos días estamos hablando de dos proyectos que se instalarían en Euskadi, uno de ellos en Aramayo, con una compañía noruega. Se habla también de que esta empresa podría tener contactos con empresas vascas para facilitarles la energía. ¿Cómo ve estos proyectos y ese tipo de colaboraciones entre, bueno, pues, parques eólicos que generen electricidad, generen energía que pueda ser suministrada a las empresas?
Bueno, yo creo que estas iniciativas hay que apoyarlas 100%, tanto el eólico como el fotovoltaico, también con un respeto al medio ambiente, por supuesto, pero hay que apoyar. No nos olvidemos que el 80% de la electricidad que consumimos se fabrica con gas y con petróleo. Entonces, esa transición no va a ser de hoy para mañana. Lo que yo no llego a comprender, y sé que está cerrado ya el grifo, es por qué, teniendo en nuestro subsuelo gas, estamos comprando ese mismo gas a Estados Unidos para calentarnos en nuestras casas y para producir electricidad. Yo creo que ahí también, y vuelvo a repetir, sé que está cerrado ya, bueno, no sé si se puede volver a abrir o no, pero no olvidemos que la electricidad hoy se está produciendo a base de gas y de petróleo. Y mientras no busquemos una alternativa, pues va a ser, esto va a tardar.
Uh-huh.
Va a tardar.
voy a terminar ya hablando de la financiación todas esas inversiones que se pueden realizar en los próximos meses para suplir también la falta de liquidez de algunas empresas. ¿Cuántos millones de créditos se están moviendo ahora mismo aquí en nuestro territorio, en Aragón?
Bueno, yo puedo hablar del Cargi. ¿Mm? Del Cargi estamos alrededor de 350 millones, lo que hoy tienen en préstamos las empresas, en la actualidad, las empresas alavesas, ¿no? Uh-huh. Y eso pues supone aproximadamente pues como un 20% pues de toda la cantidad de préstamos o avales, porque nosotros no damos préstamos, sino nosotros conseguimos que la banca o el gobierno vasco dé avales a las empresas mediante la aportación de nuestro aval, ¿no? Que dé préstamos con aval del Cargi.
Y son 350 millones.
Sí, aproximadamente.
En este año. Bueno, ¿cuántos socios tiene el Cargi ahora mismo en Araba?
En Araba, estamos en 8.700, creo que son, aproximadamente.
¿8.700 de cuántos vascos? ¿Qué es ese dato?
Pues de aproximadamente 23.000 socios ahora mismo. Y estamos en 3.890, de aproximadamente 23.000, uh-huh. Un 17% aproximadamente.
¿Qué tipos de empresas están ahora mismo en el Cargi? ¿Cuáles son los socios?
De todo tipo. Tenemos empresas de comercio, de hostelería, de industria, del sector primario, que por cierto creo que también hay que hacer un poco de esfuerzo en ayudar al sector primario. Tenemos terciario, servicios, transporte, construcción. En fin, el Cargi, su tipología de socios es todo el espectro uh-huh. Industrial de Euskadi, ¿no?
Ustedes acaban de aprobar también este
autónomos,
año...
Autónomos, muy importante. Uh-huh. Autónomos, muy importante.
Decía que han aprobado su plan estratégico. ¿Cuáles son ahora mismo los objetivos que se incluyen en ese plan del Cargi?
Bueno, pues pensamos llegar a 350 millones de euros de riesgo vivo este año y sobre todo queremos poner un poco énfasis en conseguir que nuestra actividad... que nuestros servicios financieros sean con valores, que sean profesionales, que den soluciones a las necesidades financieras de nuestra empresa, que tengamos compromiso, que tengamos vocación de servicio, en fin, ser un poco diferentes a lo que se ve en la actualidad en el mundo financiero, ¿no? Somos una entidad financiera, además de mercantil, pero no somos un banco.
Dado el contexto actual, ¿es un buen momento para invertir?
Bueno, pues depende. Hay fondos en estos momentos, fondos que tienen arraigo, fondos hay empresarios que están creando fondos aquí en Euskadi para ayudar a empresas, que yo creo que sí es el momento de invertir en esos fondos. Si me hablas de los fondos ya macrofondos y tal, pues ahí tengo mis dudas porque los mercados, el dinero es lo más, es el primero que se escapa, el dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo sí que invertiría en fondos de aquí, con arraigo.
Una de las inversiones de las que se habla mucho en los últimos meses es la de los 1.200 millones que van a llegar a Vitoria, a la planta de Mercedes-Benz. ¿Es bueno para el territorio depender tanto de una empresa?
Bueno, es lo que hay. Es decir, aquí en Vitoria tenemos dos grandes empresas que tienen aproximadamente el 45% del PIB, que es Mercedes y Michelin. Mm. Pero estando ya en esta situación, yo creo que es muy necesario que Mercedes siga siendo el buque insignia de Mercedes en el mundo. En este momento yo creo que la planta de Vitoria es buque insignia, pero ¿por qué? Pues porque la productividad que se produce en Vitoria es muy superior a la de otras fábricas de Mercedes. Por eso estamos. Y además en estos momentos de incertidumbre y de inseguridad, es las empresas alavesas, y que por tamaño pues somos pequeñitas, tenemos que ser más competitivos, más productivos, mejorar el absentismo, mejorar las compras. Es decir, los tiempos que nos vienen, aquí seguro que se van a salvar los mejores, sin ninguna duda.
Bueno, en estos últimos minutos de la entrevista quisiera hablar con Josu Sánchez, empresario, no solamente con el presidente del Cargi, entre otras cuestiones porque hoy mismo ya se van a dar los últimos pasos en el Ayuntamiento de Gasteiz. Ustedes serán los propietarios, junto con otras empresas, de las oficinas técnicas de San Martín. Uh-huh. Han vendido esa propiedad y hoy en la Junta de Gobierno local, digamos que se ultiman los últimos trámites, ¿no?, para que esto sea una realidad. ¿Por qué han vendido esta propiedad y para qué lo han hecho?
Bueno, nosotros somos una empresa de promoción, construcción, junto con el resto de socios, Pérez San Román y Cicos. No somos inversores. Nosotros tenemos que crear actividad para seguir viviendo. Con lo cual, pasado un tiempo en el que el pliego lo permite, pues hemos vendido la propiedad de Lepasar, y con lo que hemos recaudado, pues no me duelen prendas en decirlo, que hemos comprado unos terrenos al ayuntamiento, a Ensanche 21, para construir 72 viviendas, con lo cual seguimos reinvirtiendo aquí. Es decir, lo tengo que decir, porque me parece que es una buena idea el recibir un dinero de unos inversores y reinvertirlo en la ciudad.
¿En ese y en otros proyectos?
Bueno, tampoco ha dado para mucho, con lo cual en ese tenemos otros proyectos, pero bueno, no con ese fin.
También se ha hablado mucho en los últimos meses de rehabilitar polígonos industriales, ¿no? En la ciudad, como Gamarra, Betoño, ¿lo cree que es necesario?
Imprescindible. Es decir, rehabilitar la industria o los polígonos industriales de Vitoria, que tienen ya muchísimos años, es importantísimo. En los años 80 yo creo que hubo también una reconversión, no me acuerdo ya cómo era el plan 3R, en el que se derribaron infinidad de edificios antiguos, de industriales. Yo creo que sí, que es muy necesario, porque se necesita suelo en Vitoria. En Vitoria hay grandes empresas que no pueden venir porque no hay suelo necesario, no es suficiente para que puedan instalarse.
O sea, que habría empresarios interesados en instalarse en estos polígonos industriales renovados y rehabilitados.
Por supuesto.
¿Conoce empresas que están interesadas?
Por supuesto, y hay empresas que no han venido a Vitoria pues porque no han conseguido un solar de unos metros cuadrados necesarios para implantarse.
¿Empresas importantes?
Sí, no voy a decir, pero hay empresas que...
¿De algún sector en concreto?
Bueno, de la logística, por supuesto.
Josu Sánchez es presidente de El Cargui y también empresario de Sarkis La Bunqueta. Es que ricasco por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Que vaya bien el día.
Mi esker.